La semana pasada escuchamos a Santiago Díaz desde Honduras. El viaje respondía a una invitación para periodistas de la región. Concretamente era un taller para periodistas que fue organizado por la Alianza para el Convenio Marco y la Acción para la Promoción de Ambientes Libres de Humo de Tabaco, APALTA así se llama, y tuvo el apoyo de la Sociedad Americana del Cáncer y la campaña por Niños Libres de Humo de Tabaco.
Si les parece, repasamos brevemente lo que es el Convenio Marco, por las dudas que haya alguien que no sepa. Es un convenio internacional para el control del tabaco que se firmó bajo la órbita de la ONU, de las Naciones Unidas, que fue firmado por 192 países y ratificado por 157. Se trata de un conjunto de medidas para controlar el consumo de tabaco, como por ejemplo ambientes libres de humo, suba de impuestos y rebaja de precios, advertencias sanitarias y restricciones publicitarias. Uruguay ratificó el convenio Marco en el 2005 y, como ustedes ya saben, está muy avanzado en el cumplimiento de estas medidas, siendo ejemplo a nivel regional y mundial. Lo cierto es que hay una alianza internacional para el cumplimiento de este convenio, cuyo director es uruguayo y es el doctor Eduardo Bianco, a quienes ustedes ya han escuchado algunas veces en nuestro programa. Justamente uno de los temas centrales del taller fue ese, la marcha del convenio Marco y las dificultades que ha tenido su aplicación en los diferentes países de Latinoamérica, porque Uruguay en realidad es una especie de oasis, como vamos a ver más adelante, y hay países que tienen serias dificultades para ir aplicando sus medidas, pese a que algunos de ellos ya ratificaron el convenio. El motivo de la actividad es muy claro y es generar una interacción fluida entre los medios y las organizaciones encargadas de este tema. Por un lado, informar a los medios sobre cosas relativas al control del tabaco, pero por el otro, saber qué deben hacer ellos para que los medios cubran toda esta temática. Me parece que el doctor Bianco lo graficó muy bien con una frase en el comienzo nomás del seminario, que fue la siguiente: lo que no está en los medios no existe. Dijo él, demostrando su clara visión acerca de la importancia y la influencia que tienen los medios de comunicación en la opinión pública. Quiere decir que, bueno, el control del tabaco no está en los medios, bueno, entonces no existe, ¿no? Y en muchos países de Latinoamérica ha pasado una cosa así, es decir, ha tenido muy poca cobertura mediática, entonces el tema ha pasado prácticamente desapercibido. Otra cosa que quisieron dejar bien en claro en todo momento todos aquellos que disertaron y que hablaron en el Congreso es que no se trata de una acción anti nada ni contra nada, y mucho menos en contra de los fumadores. Escuchemos al cardiólogo Eduardo Bianco, que decía lo siguiente.
El objetivo fundamental es ayudar a una persona dependiente que quiere y no puede dejar de fumar, que sabe que tiene que dejar de fumar, pero adora el cigarro y lo vive como una necesidad. Es a esa persona y al que convive y trabaja y estudia con él. Lo que nosotros estamos promoviendo es un instrumento de protección de toda la sociedad de esta epidemia de adicción al tabaco.
7 de cada 10 fumadores quieren dejar de fumar, y de los que lo intentan, solo entre 1 y 3 lo logran. O sea, es obvio que para completar cualquier medida que se tome a nivel de un país, este país debe contar con un gran sistema que prevea la cesación, ¿no? Que ayude a los fumadores a dejar de fumar, algo que en los países está bastante virgen todavía, y que me parece que en Uruguay es de las cosas que menos ha funcionado, ¿no? Me parece que ha funcionado la gran parte de las medidas y que la cesación está un poquito retrasada.
Y para el fumador, para el que tiene realmente el vicio, es un tema muy difícil de encarar, porque le genera un montón de cosas. Está en su cuerpo, está acostumbrado,
sí,
¿no?
Sí, sí. Hay una dependencia orgánica y psicológica. Exacto. Seguro. Hay algunos temas que se tocaron en el Congreso que para nosotros ya no son nuevos. Es lógico que pasara esto porque hay una cantidad de países que recién se están adentrando en esta temática y necesitan bueno, recibir ciertos datos que para nosotros ya son más conocidos. Y como había periodistas de toda la región, solo faltaron Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay y Panamá, era necesario hacer una puesta a punto desde el comienzo, temas que por ahí para nosotros ya lo hemos tocado varias veces. Incluso uno se daba cuenta en las preguntas, en algunas preguntas que se hacían por parte de los periodistas, que eran preguntas bastante básicas. O sea, nosotros no vamos a hablar en este momento sobre el daño y las enfermedades que causa fumar, porque ya lo sabemos, ni tampoco la importancia de establecer ambientes 100% libres de humo de tabaco, porque también ya lo sabemos, ¿no?
Ajá. Pero hay otras cosas que sí te llamaron la atención.
Sí, sí, claro. Por ejemplo, cómo la epidemia del tabaquismo se está feminizando. Esto ya lo hablamos con ustedes.
Y lo adelantaste en uno de tus contactos.
Exactamente, creo que fue en el primero. Sí. En el primero, digamos, desde que comenzó el Congreso. El consumo de tabaco comenzó a ser un problema serio en el siglo XX y alcanzó su pico a mediados de ese siglo, es decir, por el 1950. En una primera fase fue un problema mayormente masculino, pero el pico de consumo entre los hombres ya pasó y ahora tiende a bajar. Pero ¿qué pasa? Ahora ya estamos en otra etapa en donde el principal problema es la mujer, que aún no alcanzó su pico máximo de consumo. Hay países, por ejemplo, que la incidencia entre los hombres es impresionante, el 60%, pero entre las mujeres es muy cortita, es muy baja, y no llega al 10%, como por ejemplo pasa en China, pero está tendiendo a subir, o sea, todavía falta mucho para que llegue al pico de consumo entre las mujeres. Y es por eso que ahora la mujer es la principal destinataria de la publicidad de la industria tabacalera, que quiere nuevos clientes y ve a la mujer como un terreno aún no suficientemente explorado. Las mujeres y los jóvenes pasan a ser el público objetivo principal de esta de las industrias tabacaleras, dejando un poco de lado al hombre, que ya no es tan codiciado. Y esto trae consecuencias importantes, consecuencias sanitarias importantes, porque si la mujer fuma como el hombre, se enferma como el hombre. Y en este sentido se calcula que en pocos años el cáncer de pulmón va a superar en Uruguay al cáncer de mamas en cuanto a la incidencia. Esto es un dato
impresionante
por todo lo que sabemos nosotros que significa el cáncer de mamas para la mujer. El Sindicato Médico del Uruguay ya aprobó un proyecto que buscará prevenir esta situación y atenuar su impacto. Cuando estaba en Honduras, el Sindicato Médico estaba estudiando este proyecto. Ahora ya lo aprobó y lo va a presentar en Salud Pública como para que comience a ser aplicado en esta órbita. Fundamentalmente apunta al contralor, ya que así como se hacen mamografías periódicas para detectar cáncer de mamas, se haga lo mismo con el cáncer de pulmón, ¿no? Porque la medicina es eso, justamente.
Prevención.
Si uno ya sabe y tiene la investigación hecha y sabe lo que va a pasar, bueno, ponete las pilas y tratá de que no suceda, porque si no, ¿para qué haces toda la investigación?
Claro. Recién decías algo que nos dejó pensando, ¿de dónde se desprende que la mujer pasó a ser el cliente más apetecible de la industria?
Claro, yo me pregunté lo mismo durante el congreso. Por un lado, de las propias publicidades, y cuando uno las analiza y las mira, se da cuenta a dónde apuntan. Pero también por el análisis de los documentos internos de la industria tabacalera. Durante mucho tiempo estos documentos fueron secretos, pero desde hace ya unos cuantos años esta situación cambió y estos escritos pasaron a ser públicos. Se trata de documentos que contienen toda la visión de la industria tabacalera acerca de la marcha de su negocio. Eran secretos hasta que la industria tabacalera empezó a perder juicios por los gastos de salud que ocasionaba a diferentes estados en los Estados Unidos. Y entonces, como parte de un acuerdo, debió abrir estos documentos y dejar escapar datos muy interesantes y clave para quienes han peleado para establecer medidas de control del consumo de tabaco. Es decir, empezaron a hacerle juicios, empezaron a perder y se dieron cuenta que el riesgo podía ser grande en cuanto a pérdidas económicas y dijeron, bueno, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a abrir estos documentos. Pero claro, esto supuso un beneficio muy importante para quienes luchan contra las tabacaleras y un perjuicio muy importante para las propias tabacaleras. Sobre todo esto trató una de las disertaciones durante el Congreso, tras la cual uno constata lo que ya sabía, y que es que para la industria tabacalera no existe ningún límite y lo único que intende es proteger su negocio y no disminuir sus ganancias. Y miren que no ganan poco, ganan muchísimo.
Me imagino.
Y mirá este dato, Philip Morris, una de las industrias más importantes del ramo a nivel mundial, factura más del doble del Producto Bruto Interno de Bolivia, Jamaica y Uruguay y excede el Producto Bruto Interno de Nueva Zelanda, ¿no? O sea, ganan mucho.
Dato contundente.
¿No? Ganan mucho, pero ellas quieren seguir ganando y no quieren perder absolutamente nada y no tienen el menor límite al respecto. Quien habló de todos estos temas fue el doctor Ernesto Sabrié, que es un médico argentino, rosarino, radicado en Estados Unidos y dedicado a la investigación en torno al tabaco. Escuchemos qué es lo que decía él acerca de lo que contienen los documentos internos de la industria tabacalera.
Temas de marketing, donde podemos ver cuáles son las estrategias de marketing para distintas subpoblaciones, tienen de publicidad, relaciones públicas. También hay mucha investigación científica, porque las tabacaleras tienen contratados investigadores para tener argumentos en contra de que el humo de tabaco produce enfermedad, esfuerzos de lobby o de cabildeo, monitoreo legislativo. Hay un montón de documentos donde se va viendo cada país, cada provincia, ciudad. Cada vez que hay un intento de aprobar una ley, hay un documento describiendo esa ley, quiénes fueron los actores para bloquearla, etcétera. Hay muchos documentos sobre litigación y de otros temas legales.
El doctor Ernesto Sabrié habló también de la importancia de esos documentos.
Estos documentos son muy importantes para exponer las estrategias de la industria, para que la opinión pública fundamentalmente, pero también los tomadores de decisiones, tengan conocimiento se eduquen, y entonces, como dije, para hacer cabildeo en los tomadores de decisiones para que aprueben leyes. Es decir, es como un boomerang de lo que hicieron las tabacaleras, ahora nosotros estamos usando lo que ellos hicieron o describieron para el efecto contrario.
Como dijimos el otro día desde Honduras, y como aparece en la película El Informante, que recién Ale vos me la mencionabas, los siete directores más importantes de la industria tabacalera, en el Congreso estadounidense, adelante de todos los legisladores y demás, negaron enfáticamente el carácter adictivo de la nicotina. Le preguntaron, ¿la nicotina es adictiva, señor? Y ellos dijeron, no, estamos convencidos de que no. Bueno, los documentos internos dicen que la industria tabacalera ya sabía que la nicotina es adictiva en 1963, es decir, hay un documento perteneciente a una firma de la industria tabacalera del año 1963 en la que ya reconoce que la nicotina es adictiva. Pues bien, 30 años después dijeron que no era adictiva delante de todos los legisladores. En el 72, esos mismos documentos califican que fumar es la ingenuidad humana más grande de la historia. Ellos mismos, los tabacaleros. Sí, sí. En el 81 afirman que los adolescentes de hoy son los clientes regulares del mañana. Y en el 90 dicen que el humo de segunda mano es el peor problema que deberán afrontar de allí en adelante. Y en esto tenían razón. O sea, después de conocer todo esto, está claro que todo lo que dicen las tabacaleras para contrarrestar las medidas para el control del tabaco es absolutamente falso. Todo es mentira. Está claro que esa es su manera de defensa y que son capaces de hacer cualquier cosa para defender su negocio a costillas de quién, de los demás, de la salud de los demás. El doctor Sabrié contó un caso que sucedió en Argentina, en donde en el año 92 Menem, seducido por la industria tabacalera, vetó una ley que ya había votado el Parlamento y que restringía el consumo de tabaco. Se trata de la ley Neri. Así se le llamó por Aldo Neri, que fue ministro de salud en el gobierno de Alfonsín. Cuando era diputado ya en el primer gobierno de Menem, presentó esta ley, y esta ley fue aprobada por diputados y por senadores. Todo esto aparece reflejado en los documentos secretos de la industria tabacalera, que establecen cómo la industria contrató a un médico influyente, amigo del hermano de Menem y asesor del propio Carlos Saúl Menem, para que este convenza al presidente de vetar esta ley. Este médico, que se llama Carlos Benjamín Álvarez, recibió $20,000 de Philip Morris para realizar una investigación que convenciera a Menem. A ustedes les parece poco $20,000, ¿no? A mí me pareció nada, en realidad, $20,000. Lo cierto es que aparece en los documentos cómo el tipo recibió $20,000 y cómo después mandó una carta a la Philip Morris diciendo que en realidad $20,000 le parecía poco, y que por todo el esfuerzo que él había hecho merecía más plata. Todo eso aparece en la Philip Morris, es decir, no, pero aparte no documentos que inventó cualquiera, no, documentos de la Philip Morris, es decir, el que contrató a este señor. Es realmente increíble. Por supuesto que Menem terminó vetando la ley e hizo que Argentina, bueno, se atrasara varios casilleros en este tema. Por más que tiene unas cuatro provincias que son libres de humo de tabaco, Argentina junto a Costa Rica es de los pocos países de la región que aún no ratificaron el convenio marco. O sea que, miren, en el 92 habían aprobado una ley buenísima y ahora están súper atrasados gracias a, entre otras cosas, el gran lobby que hizo la industria. Claro que toda esta corruptela está reflejada y salió reflejada solamente en Página 12 y en un programa de televisión que se emitió un fin de semana a las 11 de la noche y que después nunca más se vio, en el que, entre otras cosas, el doctor Álvarez termina reconociendo que tuvo una vinculación con Philip Morris. Es decir, el periodista va y va a hacer una nota y le empieza a decir, ¿usted, doctor Álvarez, tiene alguna vinculación con Philip Morris? Y él empieza diciendo que no. Pero después, como el tipo tenía todos los documentos de la Philip Morris, le dice...
No pudo seguir negando.
Le dice, pero acá dice que usted fue... Y al final el tipo le dice, bueno, sí, está, fui. Una cosa realmente increíble. El doctor Sabrié habló del trabajo fino de las tabacaleras, que además en aquel momento no solamente hicieron en el gobierno, sino también hicieron en los medios de comunicación en Argentina para que el tema no saliera tan a la luz.
Dice, la Cámara de Tabaco le escribió cartas al presidente formalmente requiriéndole el veto, movilización de periodistas, contacto con los medios. Inmediatamente después del voto en el Senado, la industria incrementó sus contactos con los medios. Creo que eran como 300 artículos que salieron en los diarios durante 10 días en Argentina, con el 90% hablando en contra de la ley y pidiendo el veto a la ley, ¿no? Pero un poco para que tengan en cuenta, entonces, que los medios de comunicación jugaron un rol muy importante en Argentina para convencer a la opinión pública que esta ley era inconstitucional y que había que vetarla.
ningún programa levantó esta nota que le hicieron a Carlos Álvarez, en el que él reconocía todo esto, ni tampoco levantó la nota de Página 12. Ponele que no sea importante el tema del tabaco, el control del tabaco, que a vos no te parezca importante. Pero sí es importante, indudablemente importante, que el presidente se dio a las presiones de la industria tabacalera para vetar una ley.
Claro.
Sea de cual sea la ley. Y nadie lo levantó, ¿no? Y todo esto aparece claramente descrito en los documentos internos de la Philip Morris. No es que lo digamos nosotros, sino que lo dicen
las propias
industrias de las que estamos hablando. Si alguien quiere bichar los documentos secretos, puede hacerlo, porque la Universidad de California los recopiló todos y los puso en la web. La dirección es legacy.library, lo digo en español para que quede claro.
Library, pero...
claro, lo dije así para que la gente... .ucsf.edu. legacy.library.ucsf.edu. Son 50 millones de páginas las que hay, ¿no? Y no estoy exagerando, son 50 millones de páginas.
Pero están todos los documentos. Lo tengo desplegado aquí. Y,
¿sí? ¿Lo tenés ahí ya?
Legacy, tabaco, y hay de todo.
Claro, pero aparte...
Para buscar documentos, hay videos...
De todo. Pero además lo puedes hacer en forma ponderada. Es decir, podés poner, por ejemplo, Uruguay, y ahí te aparecen todos los documentos que están relacionados con Uruguay.
Claro.
¿No? Y después lo abrís y te aparece un PDF o lo que sea acerca de ese documento. Y está bastante bueno. Aquel que se cuelgue lo puede llegar a hacer. Y hay una cantidad de documentos. Hay que tener tiempo. Pero bueno, si te interesa
para
el tema,
buscar entre las 50 millones de páginas, ¿no?
Claro. Dos temas cortitos para cerrar, si les parece. Uno que tiene que ver con cómo se mira Uruguay cuando se habla de este tema. Cuando hicimos un taller para compartir impresiones sobre las medidas que se vienen aplicando en los diferentes países, y yo conté cuál era la realidad uruguaya, a mí me miraban como si fuera una especie de extraterrestre, ¿no? Me abrían los ojos así y me decían, ¿pero en serio está pasando todo eso en Uruguay? Y yo decía que sí, y yo dije que había problemas, que había lugares que no cumplían, que las fiscalizaciones debían mejorar, que en el interior era muy complicado inspeccionar. Es decir, dije toda la verdad, no dije una visión idílica de lo que está aconteciendo. Y igual me miraban como diciendo, ¿en serio están haciendo todo eso? Todos los periodistas consideraron que las medidas aplicadas en sus países son insuficientes, excepto yo, que era el único uruguayo. Todos los demás dijeron como que no, como que venían muy lento y como que no venían haciendo las cosas bien. A mí me tocó en el grupo con Venezuela, Argentina y Chile, y en la puesta a punto hicimos, al final, una especie de recorrida por todos los grupos, y el portavoz de nuestro grupo fue una venezolana que dijo como que Uruguay era un oasis más o menos 4 o 5 veces. ¿Les parece escucharla bien cortito acerca de una de las cosas que decía acerca de todo esto?
En la mayoría de nuestros países, a excepción, nuevamente, de Uruguay, vemos que tiene una gestión moderada y poca en el control de tabaco. Digamos que se han abocado hacia otras áreas y vemos que ha sido, pues, bastante discreta la participación en el caso del tabaquismo. Con relación a la pregunta número 3, si la sociedad civil ha influenciado en lo que es el control, nuevamente, en Uruguay se ve mucha influencia y en los demás países se ven intentos. Sobre todo hemos hablado que en Chile, en Argentina...
Ya al final lo decía como que otra vez en Uruguay.
Menos Uruguay.
Con un resoplido en el medio.
Por también.
Claro, era una cosa así. Un día salía de la habitación para ir a donde se realizaba el congreso. Y de la habitación de al lado salió un señor que evidentemente iba para el mismo lado que yo. O sea que empezamos a hablar con algo de dificultad. Porque él intentaba hablar español y yo casi que ni intentaba hablar inglés. O sea que era complicado. Cuando le dije que era de Uruguay me dijo, dice, Uruguay. Yo sé muy bien todo lo que han hecho los uruguayanos en este tema. Me dijo él, ¿no? Con su problema de inglés. Ese señor era Hugh Waiters, que es economista estadounidense, especializado en salud y también en temas de tabaco, quien disertó en el Congreso sobre impuestos y contrabando en torno al tabaco. Y él tenía absolutamente claro lo que había hecho Uruguay, y además, y cuando yo le dije que Uruguay, me miró así, viste, como diciendo, epa, usted es una persona importante. No, yo le dije, soy periodista, yo no tuve nada que ver con esto, y él se rió, y bueno, seguimos caminando rumbo al Congreso. La verdad es que la locución de Hugh Waiters fue interesante, y habla de la importancia que tiene el manejo de los precios a la hora de la baja o el aumento del consumo del tabaco. Por ejemplo, él dijo que un aumento del 10% en el precio del tabaco reduce la demanda un 4% en los países de alto ingreso y un 8% en los países de medio y bajo ingreso. No quiere decir que disminuye más en los países más pobres, ¿no? Y justamente son los jóvenes y los pobres los que se muestran más sensibles a las variaciones de precios. Pero él dijo, ojo, tampoco podemos aumentar mucho los precios, porque en los países pobres va a haber gente que deje de mandar a determinada escuela a sus hijos para comprar cigarrillos. Es decir, eso va a acontecer y lo tenemos estudiado. O sea, no nos podemos pasar para el otro lado, porque si no vamos a crear otros problemas.
La cadena del problema.
Exacto, exacto.
Entre capaz que elegir comprar comida o una cajilla de cigarros, compran cigarros.
Van a elegir. Entonces, él estaba preocupado por ese tema y decía que había que tener mucho cuidado. Hay varios países que demuestran esta tendencia, como por ejemplo Sudáfrica, Estados Unidos y México, que subieron los precios y bajaron el consumo de manera significativa. En Uruguay se ha subido bastante el precio últimamente, pero todavía se podría subir más. Es decir, estamos legalmente en condiciones de subir más el precio del cigarrillo. Veremos si las autoridades deciden o no hacerlo. Las tabacaleras suelen decir que no debe subirse el precio del tabaco porque esto favorece el contrabando. Y esto es verdad, esto es una realidad. Pero atención, porque en 1994 Canadá, para terminar con el contrabando, para mitigar el contrabando, decidió bajar el precio del tabaco un 30%. Y una de las cosas que logró, mucho más que terminar con el contrabando, fue que aumentara el consumo entre los adolescentes entre 16 y un 20%. Es decir, bajó el 30%, pero aumentó el consumo entre los adolescentes entre un 16% y un 20%. Y el contrabando lo bajó, pero no en la medida de lo esperado. Uh-huh. O sea, que tampoco es una medida muy, muy efectiva en ese sentido. Por último, hay que recordar un tema que es sumamente importante, y es lo que se gasta por parte de los estados en salud por la causa de enfermedades derivadas al tabaquismo. Este es un tema súper importante. Solo un ejemplo en relación a eso. En México, la mitad de los gastos médicos están vinculados con el tabaquismo. La mitad, ¿no? La plata que se podría ahorrar, porque a veces se dice, claro, ah, claro, el contrabando y el dinero que pierden los estados y demás. Bueno, pero si se ahorrara ese dinero, me parece que se compensa y con creces lo que se puede llegar a perder. Y además, otra cosa, si vos aumentás los impuestos, forzosamente vas a recaudar más.
Claro.
¿No? Próximamente se van a conocer datos de este tipo en Uruguay, lo cual resulta clave para determinar la importancia económica de las medidas para el control del tabaco. Las motivaciones sanitarias ya no basta, no es necesario explicarlas mucho porque ya están más que claras, pero sobre las económicas todavía queda bastante por explorar y se va a explorar en Uruguay, y cuando estén los datos, obviamente que los vamos a presentar aquí.
Cierro con dos mensajes de los oyentes.
¿Cómo no?
Juan de Minas.
Desayuno, ¿no?
No, el tabaco. A través del 095-000-810 dice, creo que lo peor es lo que se inician y no los que dejan. Y Aníbal de Rivera dice, che, no saben el placer que es dejar de fumar.
Bueno, es todo un qué tema. Bueno. No es nada sencillo, pero hay que encararlo. Y me parece que el Estado tiene que fortalecer los mecanismos de cesación porque es una de las medidas más importantes de todo este paquete.
Juan de la Unión dice, el cáncer de pulmón actualmente no tiene tratamiento que cure ni alargue la vida con calidad. Diagnosticarlos antes solo alarga la conciencia de enfermedad del paciente y no da de comer a los médicos. Juan de la Unión, bueno.
No, si el cáncer de pulmón lo agarras en las primeras etapas,
Hay chances
de mejorar, sin duda, sin lugar a dudas.